Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos pedirte que en esta mañana tú hables a nuestro corazón. Sabemos que no somos perfectos, pero entendemos por tu palabra que tú nos has puesto en este mundo con un propósito, que tú nos has llamado, que tú nos has escogido, que tú nos has justificado porque tienes un plan. Que en esta mañana, Padre, podamos ser conscientes de ese llamado que tenemos, que nuestra vida pueda darte gloria en todos los aspectos, que con todo lo que hagamos, que aun en las cosas más simples y cotidianas, podamos glorificarte todos los días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando por 2 semanas ya acerca de la gloria de Dios. Un tema que la verdad no me había metido mucho, pero que es importante que nosotros veamos que Dios es un Dios glorioso. Y vimos hace 2 semanas que Dios es un Dios que quiere que nosotros lo conozcamos. Y decíamos que la definición de la gloria de Dios tenía que ver con quién es Dios. Y esos atributos, esa santidad, ese amor, esa pureza que ningún otro ser tiene. Y que la Biblia nos habla que en algunos momentos Dios mostraba como luz, como resplandor, como fuego, porque dice la palabra de Dios que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros, a través de su palabra, vamos conociendo a Dios, la gloria de Dios también se nos va revelando. Y decíamos que Dios, como creador, nos muestra su poder, nos muestra que Él es Dios, y mostrábamos como ejemplo, o hablábamos como ejemplo de eso, las estrellas. Hablábamos del universo, hablábamos de la creación. Yo no sé cuál es, si tú te pones a pensar, ¿qué es aquello que te impacta a ti de la creación? Piénsalo un poquito. Yo te voy a decir 2 cosas que a mí me impactan mucho. Bueno, además del espacio, que el espacio no solamente me impacta, el espacio me saca de onda. Es algo increíble ver las fotografías. Pero sabes, algo en que yo encuentro la mano de Dios tanto son en las flores. Las flores y los pájaros, por los colores. Me encantan los colores, aunque casi nunca uso ropa de colores así, ¿no? Pero, y soy hombre también, soy muy masculino, pero me gustan las flores. Me gustan las flores y los pájaros. O sea, veo la diversidad, la imaginación, la creatividad que Dios tiene en su creación. Y el libro de Romanos, Pablo nos dice que es un testimonio de que hay un Dios, el que nosotros volteemos a ver a la creación. La creación, de hecho, nos habla de una revelación natural. Cuando volteamos y vemos los árboles, las flores y los pájaros, cuando vemos el espacio, las estrellas, podemos darnos cuenta de que hay un creador. Y la Biblia nos cuenta de una tragedia. En Romanos 8:1 nos cuenta cómo el hombre, y lo veíamos hace una semana más o menos, veíamos cómo el hombre ha caído en un engaño. En el capítulo 1 de Romanos dice en el verso 18 que Dios está revelando también su ira, su enojo desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es eso? Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que Pablo sabía y lo que todo ser humano sabe es que cuando ve la creación, ve la manifestación de alguien que está por encima de la creación. Ve la obra de alguien con un poder, con una capacidad por encima de cualquier cosa creada, porque toda la creación te dice que hay un creador. Y lo que dice aquí Pablo es que el hombre, o la gran mayoría de los hombres, lo que han hecho es que, viendo la creación, han negado al creador. Si te vas al verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, quiero que pienses en esto. Dios se manifestó al hombre. Dios no se queda callado. Dios, a través de la historia, ha querido hablar, o ha hablado de hecho a los hombres, se ha mostrado de diferentes maneras a él. Pero la tendencia del hombre es no darle gloria a Dios, sino dar gloria a la creación. Es cambiar la gloria del Dios inmortal por la creación, y es cambiar la verdad por la mentira. Y piensa si no ha sido esa la historia del hombre desde el Génesis, desde el principio, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó al hombre, y dice que el hombre y Dios tenían comunión, tenían compañerismo. Y entonces el hombre escucha a la serpiente, dice que está la serpiente por allí, y le dice: oye, tú puedes ser como Dios. Y Dios nos dice en Génesis que el hombre era como ¿quién? Como Dios. Lo había creado a imagen y semejanza. No era Dios, pero Dios había puesto sus atributos en él, empezando por esa capacidad de relacionarse con Dios. Dios creó al hombre con esa capacidad de poder hablar con él, de poder comunicarse con él, de poder escucharlo a él, de poder gozarse con él, de tener deleite en una relación con Dios. Pero la serpiente, dice allí, que le dijo al hombre: tú puedes ser como Dios si tú comes del fruto. Dios te dijo que no comieras, pero no te dijo la verdad. Él no quiere que tú seas como Él. Y entonces la tentación para el hombre fue: tú vas a ser como Dios si desobedeces a Dios. Y el hombre entonces cambió la verdad por la mentira, y en lugar de dar gloria a Dios, quiso dar gloria a la creación. Comió el fruto, ¿y cuál fue el resultado? Que tuvo que huir de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios se paseaba por el huerto y comienza a hablarle a Adán y a Eva, y contestan de entre los arbustos y dicen: ¿dónde estás? Es que no podemos salir. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. Y dice la Biblia que Dios le responde: ¿y cómo sabes que estás desnudo? Es que comimos del fruto, es que te desobedecimos. Y esa tentación es la misma tentación hoy en día. Pablo está diciendo que el hombre tiene la revelación natural de Dios a través de la creación, pero el hombre prefiere adorar a la creación. Normalmente prefiere adorarse a sí mismo, y dice que esa es la tendencia. Como Adán y Eva quisieron ellos mismos dirigir su vida, ellos quisieron decidir qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dios les había dicho: lo único que no debes hacer es comer de esto. Ellos dijeron: no, tengo que estar seguro que eso es lo que más me conviene, quiero ser como Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, es el patrón que vemos. La gente hoy en día quiere tomar sus propias decisiones, quiere vivir separada de Dios, no quiere dar gloria a Dios. Quiere dar gloria a un Dios que ellos crean a la medida de sus necesidades. La gente no está dispuesta a adorar un Dios que tiene injerencia en todos los asuntos. No sé si te hayas fijado en eso. La mayoría de la gente cree en Dios, en algún Dios. Pero cuando tú hablas del Dios de la Biblia, entonces allí dice: espérame tantito. No creo que Dios sea así. No creo que Dios quiera esto. No creo que Dios castigue. No creo que Dios se enoje. No creo que Dios tenga que venir y decirme qué hacer, porque Él está ya ocupado en asuntos mayores. Y algunos dicen, no creo en un Dios fuera de mí mismo. Y esa es la condición de los hombres. Las consecuencias de eso, Pablo aquí las pone entre algunas otras. De hecho, si tú te pones a leer, te vas a dar cuenta que es una lista grande. Pero sí te invito a que leas el principio. Mira lo que dice allí el versículo 23. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, un Dios que no se corrompe, un Dios que nunca se degrada, que un Dios que nunca envejece ni sufre corrupción. Pero cambiaron esa gloria de ese Dios en la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y las consecuencias vienen a partir del verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y si tú tomas allí, te vas a dar cuenta. Vamos a brincar tantito el verso 26. Mira, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes leerlo en tu casa. Pero lo que está diciendo Dios es que, ¿sabes qué? Cuando tú decides no dar gloria a Dios, cuando tú decides dar gloria a ti mismo o cualquier otra cosa, Dios no se va a pelear contigo. Dios lo que ha hecho, dice, ha dejado al hombre, lo ha entregado a sus pasiones, le ha dado una mente reprobada para que entonces en esa condición sea capaz de hacer cualquier mal. Ahora, no está diciendo que todos los hombres cometen toda esta lista de pecados. Lo que está diciendo es que todos los hombres potencialmente podemos cometer toda esa lista de pecados, y de seguro unos tres si los cometemos por lo menos, ¿sí? No toda la lista, pero ¿cuántos son desobedientes a los padres? ¿Cuántos son murmuradores? ¿Cuántos son soberbios? ¿Cuántos son altivos? Y tendríamos que ver la lista, y quizá ahí nos vamos a encontrar en más de dos o tres ocasiones. Ese es el problema. Dios quiere revelarse al hombre, Dios lo ha hecho, Dios ha hablado, Dios nos da su creación, Dios nos da su palabra, pero nosotros como seres humanos hemos rechazado a Dios, no lo hemos tomado en cuenta, y las consecuencias nos han alcanzado. ¿Cuál es la consecuencia? Si seguimos leyendo Romanos, te vas al capítulo 3, al verso 23, dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De quién lo está hablando? De todas las personas. Dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos? Básicamente significa que hemos sido privados de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Y otra vez hablamos. La gloria de Dios, hablamos que es su esencia, su naturaleza, su carácter, su amor. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Dios nos muestra su gloria cuando nos revela su carácter, cuando nos revela su persona, cuando nos revela sus deseos. Y nosotros como seres humanos, como pecadores, estamos privados, nos quedamos cortos de cumplir el objetivo con el que fuimos creados. ¿Cómo fuimos creados al principio? A imagen y semejanza de Dios. Y hoy en día, si bien mantenemos la imagen y la semejanza de Dios, definitivamente somos incapaces de reflejarla correctamente. Nuestros actos, nuestra vida, nuestra respuesta a Dios y a las personas no refleja de una manera fiel el carácter de Dios. Y traigo otra versión, me puse a consultar esa nueva, también la traducción viviente. La nueva versión internacional dice que hemos sido privados, pero en la nueva traducción viviente dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Es decir, no estamos representando adecuadamente aquello para lo cual fuimos formados. Y decíamos hace dos semanas, ¿cuál es la meta del hombre? ¿Cuál debe ser el objetivo primario del hombre? Dar gloria a Dios y disfrutar de su presencia, disfrutar de Él. Para eso fuimos creados. Adán fue creado para tener comunión con Dios. Adán no tenía preocupaciones de si le iban a dar un ascenso en el trabajo, si el Infonavit le iba a descontar esta quincena o no. Adán, el Señor le dio trabajo, le decía: ¿sabes qué, Adán? Tú eres el encargado del huerto. Toda esta creación, tú estás por encima de ellos, tú administra, tú gobierna y tú y yo vamos a platicar. Tenían comunión. Hoy en día, nosotros, si bien mantenemos la imagen y la semejanza de Dios, no somos capaces de reflejar correctamente la gloria de Dios, el carácter de Dios. Ok, por eso es que decíamos la semana pasada que Dios no solo se manifestó como un glorioso creador, no solamente se manifiesta como aquel que con su mano mide el universo, que con dos dedos toma la tierra o en la palma de su mano se lleva a los océanos, sino que también conocimos al glorioso Salvador, aquel que nos trajo la luz, la iluminación para poder ver en Cristo al Salvador. Y decíamos que nosotros dábamos gloria a Dios cuando creíamos su palabra, dábamos gloria a Dios cuando nos arrepentimos porque lo hacemos ver como justo, damos gloria a Dios cuando le confesamos como Señor porque reconocemos su soberanía, y damos gloria cuando experimentamos su transformación, cuando nacemos de nuevo y vamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de Cristo. Sabiendo que nosotros hemos fallado en reflejar la gloria de Dios y sabiendo nuestra condición caída y nuestra tendencia a no obedecer a Dios, Dios envió a su Hijo Jesús que se vistiera de carne para que nosotros fuéramos transformados, para que nosotros no solamente pudiéramos reflejar la gloria de Dios, sino que otras personas también puedan acercarse a Él. ¿Se acuerdan? En 1 Timoteo 1 veíamos allí una cita que habla básicamente de por qué también nosotros somos alcanzados. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 15. Yo les decía que este es mi eslogan. Si entras a mi face, ahí lo vas a ver. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. No es el primero, no es el que se formó primero en la fila para que el Señor lo perdonara, es el peor. Pablo se veía a sí mismo como el peor de los pecadores. Y hemos hablado que todos nosotros debemos de sentirnos así, porque digo, si nos pusiéramos en un concurso, yo sé que íbamos a estar muy parejos, ¿no? Pablo decía: yo soy el peor de los pecadores, pero ¿sabes qué? Dios me salvó para que otros puedan ver y decir: si a ese lo salvó, a mí también me puede salvar. para mostrar en otras personas, o más bien mostrarle a otras personas en nuestra vida, que Dios puede perdonar y Dios puede transformarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer y se muestra como ese glorioso Salvador. Ahora, la pregunta es, si tú ya recibiste a Jesús, si tú ya eres salvo, si tú ya naciste de nuevo, dice la Biblia que todos los que hemos nacido de nuevo somos ahora llamados hijos de Dios. Juan lo dice en Juan 1, en el capítulo 1, en el verso 12. Dice que todos los que le han creído, los que recibieron a Jesús, se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros le conocemos, si lo hemos recibido, ese es el principio. Y empezamos a conocer la revelación de su carácter. Es decir, podemos ver su poder, podemos reconocer su grandeza, podemos ver su soberanía, que está sobre todas las cosas, que Él toma decisiones sin consultarla con nadie. Su gracia, cómo pudo llamarme a mí, cómo es que me puede perdonar a mí, siendo tan malagradecido, siendo tan débil y cojeando continuamente o tropezando continuamente en mis fallas. Eso muestra la gracia y me muestra el amor que siempre nos ha amado. Dios, desde antes de que fuéramos formados, nos amaba. De hecho, por eso fuimos creados. Dios te formó porque Dios te amó, porque Él tuvo el deleite, tuvo el deseo de traerte a la vida. No es que naciste y te conoció Dios y dijo, mira, me has conquistado. No, Dios te amó y por eso te formó. Antes de que existieras, fuiste un concepto en su mente, en su corazón. Dios te trajo a la vida porque te amaba. La paciencia con la que nos tolera, aun cuando fallamos, aun cuando tropezamos, y Él se mantiene en su mismo amor. Y yo no sé cuántos en tu experiencia, qué capacidad tienes de aguantar las fallas. Es decir, cuántas ofensas puedes aguantar antes de dar la primera patada, ¿no? ¿Cuántas ofensas puedes perdonar antes de decir, no sabes que ya me hartaste? Dios nos aguanta una y otra vez, es paciente. Podemos ver su belleza, el amor que tiene para con nosotros, la santidad y la justicia que lo caracterizan, que están en su esencia, su majestad. Y yo no sé si tú hayas experimentado el deleite con Dios. Si en algún momento de tu vida tú ya puedes decir, me encanta estar con el Señor. Si tú puedes pasar tiempo en su palabra, o simplemente orando o meditando en Él, y tu corazón se goza, ¿sabes? Eso es conocer a Dios, eso es conocer su gloria. Y lo increíble de todo esto, lo maravilloso, es que nada de esas cosas las pudiéramos saber si no es porque Él mismo nos las revela. Dios se revela a su creación. Dios baja en forma de hombre para que tú y yo podamos conocerlo. Y una de las cosas que hablaban en esta semana, porque salieron algunas cuestiones acerca de la Biblia, y la gente decía, pero ¿qué no la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué no la Biblia no es palabra de hombre? Y decía el doctor Conkel, es palabra de hombre, porque si no, no la entenderíamos. Dios, en su benignidad, usó hombres con palabras humanas para que nosotros pudiéramos entender, pero la inspiración es divina. Tú puedes leer la Biblia, y seguramente ha sido tu experiencia quizá en algún momento, o de mucha gente que hayas escuchado, que dice, es que yo la leo y no le entiendo nada. ¿Ok? Porque estás leyendo palabras. Tiene que venir el Espíritu Santo y entonces traer vida. Y eso no está aquí, está acá. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y si tú agarras esto, vas a decir, pues esto son palabras, son letras, son frases que si no es por el Espíritu que Dios trae, no tienen vida en sí misma. Son inspiradas, inspiración divina. Y eso solamente Dios puede revelarnos su persona. No pudiéramos saber cómo es Dios si no es porque Él vino y nos revela su carácter. Es Él el que quiere que nosotros podamos conocerlo. Y es la oración de Pablo. Si tú vas al libro de Efesios, Pablo ora por la iglesia para que no se conforme con lo que sabe, para que pueda entender que Dios es mucho más grande de lo que conocemos. Dios quiere comunicarse con nosotros. Y en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 17, Pablo está orando y dice: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y lo que dice Pablo es: oro para que sus ojos sean abiertos, para que puedan conocer, no el futuro. A la gente nos encantaría conocer el futuro. ¿Podré ir a Tucson en Semana Santa? ¿Cómo estará el tipo de cambio? ¿Sí? ¿Habrá cola para pasar al otro lado? Quisiéramos conocer aquellas cosas que nos preocupan y saber qué va a pasar. Pero Pablo no está orando por eso. Pablo dice que conozcas a Dios, que puedas ver sus riquezas, que puedas ver que es el Padre de gloria, que tengas más revelación para que puedas conocerlo, que tus ojos sean alumbrados y tu entendimiento para que conozcas que hay una esperanza. Hay una esperanza a la que Dios nos ha llamado a ti y a mí. Muchos cristianos vivimos en este mundo como si no hubiera esperanza. Queremos gozarlo aquí porque es que se acaba la vida. Sí, pero nosotros como creyentes tenemos una esperanza más allá de esta tierra. Hemos sido llamados con una esperanza en mente, una promesa de algo mejor, de algo más trascendente, más duradero, más satisfactorio. Y por eso yo no sé si puedas sentir, si en alguna ocasión tú hayas sentido esa insatisfacción en tu corazón, que dice: Señor, ¿por qué me siento así? Ahora, ciertamente el Señor Jesús viene y dice que estamos completos en Él, pero me refiero al hecho de repente decir: este mundo está podrido, este mundo, cuando ves las miserias en este mundo, cuando ves el dolor, el sufrimiento, dices: Señor, ven. ¿Alguna vez has dicho: Señor, ¿cuándo vienes? ¿Sí? Y a veces es una perspectiva egoísta, ¿no? Señor, ya ven, ya me quiero ir. Bueno, sí, ¿y qué hay de los que no han conocido al Señor? Y entonces dices: bueno, sí, pues también, está bien, Señor, ¿no? Te espero. Pero hemos sido formados para eso, con una esperanza en nosotros. Hemos sido formados para dar gloria a Dios, y ese es el anhelo en nuestro corazón, y esa es la nostalgia que sentimos de que fuimos hechos para otra cosa, no para vivir en esta tierra. Y ese es el deseo que tenemos de agradar a Dios en todo, y la tristeza o la frustración de que de repente fallas y te das cuenta de que el pecado sigue acechándonos. Pero Pablo dice: ¿sabes qué? Hay mucho más que tú tienes que seguir buscando de Dios. Dios tiene mucho más para darnos todavía. Ahora, lo interesante, y es importante que lo entendamos, es que estamos en un proceso. Es decir, esta revelación que Dios nos ha dado, esta esperanza que tenemos, nos lleva por un proceso. Es algo progresivo. Es decir, tú recibes a Cristo, y te lo digo para que si tienes poco tiempo no te frustres. Recibí a Cristo, me siento tan bien, no hay condenación, estoy a todo dar, casi puedo flotar el día de hoy, me siento santo, pero mañana peco, y entonces me siento condenado, me siento frustrado, digo: esto no sirve, yo pensé que ya no iba a ser igual. Y tenemos que entender que estamos en un proceso. Pablo nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, Pablo está hablando del nuevo pacto, y está hablando de la comparación que había, o más bien que hay, entre el primer pacto de Dios con Israel. ¿A qué pacto se refiere Pablo? A cuando en el monte Sinaí, Dios da los mandamientos, Y le dice al pueblo de Israel: mira, voy a hacer un pacto contigo, aquí están mis leyes. Tú las cumples, yo te bendigo. Tú las guardas, te va a ir bien. Pero si las rompes, no te la vas a acabar, ¿no? Si faltas en un mandamiento, vas a morir. Y el evento fue espectacular. Nubes, una nube rodeando el monte, relámpagos, truenos, fuego. Si te acercabas al monte, te morías. Si acercaba una vaca, se moría. Y el pueblo de Israel se espanta y dice: Moisés, amamos al Señor, pero que por favor no nos hable, que te diga a ti qué ondas, y tú vienes y nos hablas a nosotros. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Voy a ir con ustedes, por donde vayan yo voy a estar, mi presencia va a estar allí. Y además de la ley, le da instrucciones para que cree un lugar para que Dios habite allí, simbólicamente, el tabernáculo. Y ponen en esa carpa, que ha de haber estado bien chafa, porque imagínate, era con pieles de tejones pintadas, era con tela, en el desierto no estaba la parisina, no podías ir a escoger las telas ahí bien, y todo lo habías hecho allí, ellos lo habían hecho, vamos a decir, artesanalmente, y era un lugar donde Dios estacionaba en la nube, en la columna de fuego, en medio del pueblo de Israel. Todas las tribus se ponían alrededor. Moisés, cuando entraba a la presencia de Dios, ahí sí, literalmente se le prendía el foco. Salía y su cara brillaba. Pero Moisés sabía algo, se daba cuenta que esa gloria no duraba mucho, comenzaba a apagarse. Y Moisés dice que se ponía un velo para que la gente no hablara con él directamente, para que no viera cuando la gloria desaparecía. Y lo que Dios estaba diciendo es que esa gloria manifestada en ese pacto tendría un fin, se iba a apagar, no porque no fuera buena, sino porque no iba a ser permanente. Y Pablo hace un contraste con Cristo, y Pablo a los corintios les dice que en este pacto, si tú ves en el capítulo 3, probablemente tenga un título tu Biblia, en la Reina Valera dice ministros del nuevo pacto. Lo que está diciendo Pablo es que ahora en Cristo, este pacto que Jesús en su sangre hizo es un pacto más glorioso, y esta gloria es permanente, es duradera. Dice allí en el versículo, vamos a leer desde el versículo 12, dice, desde el 11 porque está muy bueno también. El verso 11 dice: porque si lo que perece, el antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y esto es importante que lo veamos. Pablo dice: Moisés no quería que fijaran su rostro, su vista más bien en su rostro, porque eso se iba a desaparecer, ese brillo desaparecía, entonces se pone un velo. Pero por lo mismo toman esa figura de que dice, a diferencia de Moisés, nosotros tenemos mucha franqueza, nosotros hablamos sin velo a la gente. En aquel entonces Moisés no podía hablar cara a cara a la gente porque no sabía si el brillo ya se había quitado, si estaba a todo o si andaba a media luz, no sabía cómo estaba, entonces usaba ese velo. Y lo toman como figura y dicen, Moisés no podía hablar con todo el denuedo porque lo que tenía no era permanente, pero nosotros ahora hablamos con mucha franqueza, cara a cara podemos hablar de estas cosas porque sabemos que este pacto es permanente. Estamos hablando de una verdad que sabemos que es permanente. Y dice que allí en el verso 14 usa esta idea del velo para decir que el entendimiento de los judíos se embotó, se descompuso, chafió. Porque dice que aún hoy en día, cuando leen las escrituras, es como si tuvieran un velo. No entienden, no pueden ver a Cristo, no pueden ver al Mesías, no pueden ver al nuevo pacto allí. Dice que cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado ¿por quién? Por Cristo. Cristo nos quita el velo. Y dice allí en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿dónde? En el corazón. No es un asunto intelectual, no es que no tengan la capacidad de razonar lo que dice las escrituras, no es que no puedan entender la escritura, otra vez es que en el corazón está la incapacidad de entender, la capacidad que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Solamente Cristo dice que nos quita el velo. De hecho lo dice ahí, mira, dice el verso 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. No está hablando de que hay libertad para bailar y brincar, y es que eso es lo que decimos, no, es que donde está el Espíritu hay libertad, ¿no? Me salgo por la ventana y... no, no está hablando de eso, está hablando de la libertad que tenemos de entrar en relación al Señor, de entender la escritura. Ya no estamos limitados por ese velo que tenían los en el antiguo pacto. Ahora mira lo que dice allí, verso 18: por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos los que hemos creído, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios lo que está diciendo aquí es que nosotros, cuando hemos recibido a Jesús, ahora somos un espejo. Ahora, un espejo en la antigüedad no estaba hecho, ¿no?, de vidrio con mercurio y todo ese rollo. Era metal que se pulía lo mejor que se podía, y te veías y tú sabías, porque eras el único, y dices, ese soy yo, ¿no? Entonces tú salías, bueno, las mujeres salían y el labial por acá, ¿no?, y todo, pero era lo que el espejo te alcanzaba a reflejar, ¿no? Y los hombres se peinaban y pues más o menos se peinaban así como yo, ¿no? Porque el espejo no daba para más, no te permitía la imagen más clara. Pero lo que está diciendo es que, a diferencia de Moisés, donde estaba ese velo, donde no había posibilidad de ver la gloria de Dios, nosotros ahora no solamente podemos ver la gloria de Dios reflejada, sino que ahora nosotros podemos reflejar la gloria de Dios a otras personas. Moisés se tapaba la cara, nosotros a cara descubierta andamos y con mucha franqueza hablamos, porque ahora la gloria de Dios se refleja en nosotros. Estamos siendo reconstruidos o regenerados para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es dar gloria a Dios. Por eso Romanos 3:23 dice que hemos sido destituidos, que fuimos privados de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo dice podemos reflejar la gloria de Dios, pero es progresivo, de gloria en gloria en gloria en gloria en gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se revele la gloria de los hijos de Dios. Y Abner citaba ese pasaje, que si tú me acompañas está en Romanos 8. Y lo que dice Romanos 8, esto muchas veces lo he dicho, no sé si ya te ha tocado unas 15 veces por lo menos, pero dice allí en el versículo 18 que esa es la razón por la cual en vida, en el día de hoy, tú puedes tomar una balanza y poner por un lado lo que estás sufriendo. Y dices, ay, cómo he sufrido en este mundo. Y tú empiezas a poner el peso de un lado. Y luego dice Pablo, agarra la gloria venidera. En el verso 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Agarras la gloria que el Señor ha prometido, la pones del otro lado y la balanza se va a venir para acá. No tienen comparación. el sufrimiento, las aflicciones, los problemas, los dolores, las molestias, las enfermedades, las hambres, las humillaciones que tú sufras en este mundo, no se comparan a la gloria que el Señor va a manifestar en ti y en mí. Porque literalmente dice que nosotros vamos a ser como ¿quién? Como Cristo. Vamos a ser como Cristo. Nosotros dice que Cristo, ahorita vamos a ir para allá, pero fíjate bien lo que dice aquí primero. No se compara esa gloria. Dice el verso 19: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente tuvieron consecuencias ellos, toda la creación sufrió consecuencias. ¿Se acuerdan que Dios maldice la tierra? Que dice que ya no va a producir como producía, que ahora el hombre va a tener que trabajar la tierra. Adán ya trabajaba, porque algunos dicen, esa es la maldición del trabajo para el hombre. No, espérate, ya labraba la tierra, pero producía machín, no tenía que sudar. Y ahora hubo maldición sobre la tierra y hubo degradación. La tierra dice que está sujeta a vanidad, la palabra es degradación. Y por eso entonces ahora, hemos dicho, nos hacemos viejitos, y por eso usamos lentes, y por eso se nos cae el pelo, y por eso engordamos, y perdemos la figura. ¿Por qué? Porque toda la creación está sujeta a un proceso de desgaste, de degradación. Pero dice que toda está ansiosa, aguardando que un día los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque la creación misma va a ser renovada. ¿Te acuerdas que hay nuevos cielos y nueva tierra en Apocalipsis? No solamente hay una nueva ciudad, dice que todas las cosas, así como en Corintios, pasaron, y hay nuevos cielos y nueva tierra, y nosotros estamos glorificados, un nuevo cuerpo. ¿Qué dice cuando se habla del rapto? En un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Transformados. Tendremos una nueva naturaleza. Ya hemos sido transformados interiormente, espiritualmente, pero nuestro cuerpo va a ser liberado, y eso es lo que estamos gimiendo, dice el verso 23. No nada más está sufriendo las focas, las ballenas y los polos y el ozono, dice, nosotros mismos estamos gimiendo, esperando que nuestro cuerpo sea liberado, sea rescatado. Porque ahorita gemimos, ay, la espalda, ¿no? Ay, ya no puedo. Gemimos porque nuestro cuerpo está sujeto a degradación. Pero, ¿sabes? Dice, no se compara el sufrimiento de este mundo, las aflicciones, las persecuciones, los oprobios por seguir a Jesús, no se compara con la gloria que se va a manifestar. Ahora, yo decía que si vas a Hebreos, en Hebreos capítulo 2, está hablando de Jesús como aquel que está por encima de los ángeles, que tuvo que vestirse en carne, que tuvo que venir como hombre, pero fue coronado de gloria y de honra, y toma el Salmo 2 para hablar de Jesús. Y dice el verso 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿De qué está hablando? Jesús vino para llevar muchos hijos a la gloria, y dice que él mismo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el primogénito entre muchos hijos. Jesús es el prototipo, es nuestra meta, es el objetivo de que seamos como él. Y dice que toda la creación está esperando el día que eso suceda. Así es de que nosotros hoy, en este efecto de ver la gloria de Dios y de poder reflejar la gloria de Dios, es que empezamos a vivir en el propósito de Dios cuando nosotros empezamos a reflejar su gloria. La pregunta es: ¿cómo podemos reflejar la gloria de Dios? Y te voy a dar maneras muy prácticas, muy sencillas. Apúntalas, por favor. Número uno, y esta es básica: alabando a Dios. Alabando a Dios le das gloria. Estábamos cantando, yo me rindo a él, ¿no? Yo me rindo a él. Todo lo que tengo se lo doy. Y cuando nosotros estamos alabando, quizás pensemos que esto es obvio, pero en el Salmo 50, verso 23, lo dice literalmente: el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando tú estás cantando, cuando tú estás alabando aquí su nombre, hablamos de que la alabanza es más o mucho más que simplemente cantar. Tiene que ver con reconocer sus atributos, tiene que ver con reconocer su carácter, con reconocer su majestad y celebrar quién es él y lo que ha hecho. Eso es la alabanza, que nosotros podamos agradecerle, gozarnos, celebrar su bondad. Sabemos, la alabanza no se limita al domingo. Dar gloria a Dios implica saber quién es Dios, celebrar quién es Dios y hacer saber a otros quién es Dios. Puedes leer también allí el Salmo 9, que habla de eso. Te lo llevas de tarea para que leas también en tu casa. Pero es importante. La primera forma en que tú puedes reflejar la gloria de Dios es cuando lo alabas. La segunda manera es cuando mostramos gratitud. Mostrar gratitud es decir, dar gracias a Dios. De hecho, si tú vas a Efesios al capítulo 5, en el verso 20, te vas a dar cuenta que la gratitud es un distintivo de una vida o de una persona que está llena del Espíritu Santo. Cuando habla en el capítulo 5, en el verso 18, dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo? Checa cómo anda tu gratitud. ¿Sí? No checa si estás dando profecías y si conoces todos los misterios y si te fuiste al tercer cielo. No. ¿Eres agradecido? ¿Le das gracias a Dios o te la pasas quejándote? ¿Muestras gratitud por lo que Dios te ha dado o estás buscando siempre lo que no tienes, lo que no te ha dado? Damos gloria a Dios cuando somos agradecidos con Dios, sea que ores por los alimentos, sea que des gracias por el trabajo, sea que des gracias por tu familia, por tu esposa, por los hijos, por todo. Dice que por todo demos gracias, es mostrar gratitud en cada situación. De tarea llévate Primera de Tesalonicenses 5:18, habla de lo mismo. Entonces, cuando lo alabamos, le damos gloria a Dios. Cuando somos agradecidos, cuando mostramos gratitud, le damos gloria a Dios. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, ¿sabes que también damos gloria a Dios? Juan, en el capítulo 14, nos dice que oremos así, y en eso es glorificado el Padre también, y el Hijo. Si tú vas a Juan 14, verso 13, dice así: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Ahora, cuando pedimos en el nombre de Jesús, yo les he dicho, ¿no?, que pensamos que pedir en el nombre de Jesús es decir siempre, en el nombre de Jesús, esto, en el nombre de Jesús. Está bien si lo dices, estás reafirmando algo, pero pedir en el nombre de Jesús es basado en el conocimiento de quién es Jesús. Muchas veces hemos mencionado que cuando la Biblia habla del nombre de alguien, está hablando de quién es, ¿sí? Tú dices, a la mayoría de ustedes no les tocó porque son jóvenes, pero a mí me tocó todavía cuando estaban las tiendas de la esquina. No había Oxxo, ¿no? Y difícilmente te ibas por una lata de elote hasta el súper. Ibas a la tiendita de la esquina. Enseguida de mi casa, literalmente salía de la puerta y daba vuelta, y estaba el abarrote de Don Gustavo. Y tú llegabas allá y dice mi mamá que si le manda, por favor, esto, ¿no? Y nada más sacaban el estado de cuenta, ¿no? Y ahí lo apuntaban y listo. Ibas en el nombre de tu mamá, ¿no? Don Gustavo sabía que yo conocía a mi mamá. Entonces yo iba y decía, dice mi mamá. A eso se refiere cuando dice, cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando oramos de acuerdo a quién es Jesús, cuando lo hacemos con sus motivos, con sus propósitos, para su gloria, Dios es glorificado. Y Dios le encanta responder a esas oraciones porque son para su gloria también, cumple para sus propósitos. Cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Dios es glorificado. Son las oraciones difíciles, porque las fáciles son: Señor, por favor, que ahora tenga el carro nuevo y que tenga pantalla, por favor, de la no, ya sabes. No está mal que ores por tus necesidades, pero damos gloria a Dios cuando oramos de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos. Número 4, ¿cómo podemos dar gloria a Dios? Cuando llevamos a otros a Cristo. Cuando llevamos a otros a Cristo, Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 4 nos dice cómo funciona esto. No es importante que nosotros recibamos a Cristo solamente, sino que es importante que nosotros estemos preocupados porque otras personas también conozcan a Cristo. En 2 de Corintios 4, Pablo está hablando del sufrimiento, del vivir en fe, de las situaciones difíciles del ministerio, y en el verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Cómo está eso? Básicamente lo que está diciendo, y voy a darles otra traducción, dice: todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. No es lo mismo que estemos aquí 5 y estemos dando gracias a Dios y glorificando a Dios, a que estemos 10 o 20 o 30 o 40. Cuando otras personas conocen a Jesús, más y más se hace manifiesta su gracia, y más acciones de gracia para gloria de Dios hay. Nosotros, cuando llevamos a otros a Cristo, estamos dando gloria a Dios. Y por último te voy a dar el número 5, que es cuando llevamos fruto. Dios nos ha llamado para que tengamos una vida productiva, para que seamos fructíferos. En Juan 15:8 dice que cuando llevamos mucho fruto, el Padre es glorificado. Y quiero empezar, puede abarcar mucho el fruto, pero básicamente piénsalo en términos de tu vida. El fruto del que habla Gálatas 5, fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en tu carácter? ¿Cómo te ves hoy en día? ¿Tu persona es la misma antes de Cristo o es diferente? Dios espera que el efecto de su gracia nos transforme. Dios no quiere que nosotros nos movamos por obligaciones, no quiere que nos movamos por mandamientos, porque eso era el antiguo pacto. Dios quiere que hoy, por su Espíritu en nosotros, anhelemos obedecerlo y agradarlo en todas las cosas, y que nuestra vida sea un testimonio de la obra en nuestro corazón. Como cristianos, ¿somos gozosos? ¿Mostramos amor, paz, paciencia, templanza, benignidad, largura de ánimo? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Estamos siendo moldeados por el Señor? ¿O seguimos igual, pero vamos a la iglesia? Soy cristiano porque voy a la iglesia, pero no, es que lo demás no es para tanto, ¿no? Así soy. Dios quiere que demos fruto. Además de 5 de Juan 15, 8, te voy a invitar a que vayas a Filipenses 1. Filipenses 1, del versículo 9. Fíjate. Dice: y esto pido en oración. Pablo está orando por la iglesia. Que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y mira el verso 11: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando tú tienes un carácter transformado, cuando tú puedes mostrar justicia, cuando tú puedes mostrar el amor de Dios en tu vida, eso glorifica a Dios. Puedes hacer, o podemos hacer, las obras religiosas que querramos, pero si nuestro carácter no manifiesta su gloria, vamos a hacerlo quedar mal. No estamos reflejando quién es Jesús, no estamos reflejando su gloria, estamos reflejando nuestra acidez, ¿no?, lo agrio que somos. Dios quiere que demos fruto. Colosenses, vete a Colosenses, por favor. Colosenses 1, en el verso 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se fijan que es oración también de Pablo por los filipenses, por los colosenses, por los efesios? Pablo ora y le dice que crezcan en conocimiento, que lleven fruto. No queremos tener aquí, espiritualmente hablando, ovejas gordas, cebadas, ¿no? No sé si ustedes hayan visto, hay una raza de perros que son los bulldogs franceses, que son chiquitos, café, con la cara negra aplastada, no sé si los hayan visto, pero hay un video en YouTube donde está un cachorrito que lo voltean y está tan gordito y las patas tan cortitas que no se puede parar, y está ahí de un lado a otro y no se puede voltear, no se puede poner de pie. Las ovejas, si están tan gordas, así se quedan, no se pueden mover, no pueden ni pararse. Dios no nos ha llamado a acumular conocimiento. Dios nos ha llamado a dar fruto. Y qué bendición que podamos crecer en conocimiento, pero lo que dice es para que rinda fruto. Dios lo que está buscando es fruto en nosotros. Y sabes, si tú vas a Primera de Pedro, vete a Primera de Pedro también, por favor. Primera de Pedro, al capítulo 2, en el verso 11: amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si hablan mal de ti, no te preocupes, asegúrate de que tú estás viviendo de una manera correcta para que cuando el Señor visite, ustedes puedan dar gloria a Dios por sus buenas obras. Dios quiere que nosotros vivamos de una manera diferente. Para eso hemos sido llamados, para dar frutos. Para eso estamos aquí, para que otros puedan ver el poder transformador de Dios en nuestra vida. Ahora, para poder hacer estas cosas, necesitamos al menos tres ingredientes básicos. Primero es tener la actitud correcta. Es el deseo de hacerlo. ¿Realmente quieres dar gloria a Dios? La mayoría de los hombres no. Lo natural es, prefiero tener gloria yo. Quiero glorificarme yo. Quiero que la gente piense que yo soy bueno, que yo soy lo máximo, que yo soy una buena persona. Nosotros necesitamos considerar la actitud que tenemos. ¿De verdad es nuestro anhelo dar gloria a Dios? Número dos, necesitamos conocimiento. ¿Sabes qué cosas son las que glorifican a Dios? Es lo que estamos haciendo. Queremos saber qué es lo que agrada a Dios. Queremos saber qué es aquello que le da gloria. Y número tres, necesitas la voluntad. Ahora ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Necesitas la voluntad para entonces buscar las ocasiones y dar gloria a Dios en todas las cosas. A final de cuentas, amados, para eso fuimos formados, para eso fuimos creados, para eso estamos en este mundo. Es la única oportunidad que tenemos para encontrar genuino gozo, la plenitud completa, cuando nosotros vivimos para dar gloria a Dios. Sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea con tu esposa, sea con tus hijos, Dios nos ha puesto para que le demos gloria. Y recuerdan la frase que decíamos, la meta de todas las cosas es la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados, para darle gloria solamente a Él. Y por último, quiero que regresemos a Isaías, que fue el pasaje con el que empezamos. Isaías 43, perdón, 43, verso. Fíjate de dónde viene el pasaje. Mira el verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y Dios, a través de Isaías, lo estaba hablando al pueblo de Israel, pero el mensaje es el mismo. Él es el que te rescató, Él es el que te formó, Él es el que te puso nombre, y otra vez, Él es el que, cuando habla de nombre, es de tu naturaleza, de quién eres. Y en el caso de Jacob, si tú recuerdas, Jacob se convierte en Israel. ¿Por qué? El Señor cambia su nombre, lo transforma. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Gente que rechazaba su gloria, aquellos que buscábamos nuestra propia gloria, aquellos que estábamos apartados de Dios, el Señor envió a su Hijo, nos rescató, nos puso nombre nuevo, nos hizo nacer de nuevo. Somos una nueva creación, todas las cosas son nuevas, y ahora estamos para gloria de Dios. Esa fue la idea de Dios desde el principio y sigue siendo su idea el día de hoy, que tú y yo vivamos para su gloria. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias porque podemos ver tu propósito, porque podemos entender, Señor, más de qué es lo que te agrada, de lo que tú esperas, Señor, de nosotros. Padre, sabemos que ninguna de estas cosas es posible si no es por tu Espíritu Santo, que tú eres el que actúa en nosotros, tú eres el que nos da vida, tú eres el que nos hace nacer de nuevo, Señor. Y el día de hoy queremos pedirte que tú nos fortalezcas, que abras nuestros ojos, que nos des la sabiduría, que nos ayudes, Señor, revelándonos esa esperanza a la que tú nos has llamado, esa gloria que ya está en nosotros, que es un misterio, como lo dice Pablo, Cristo en nosotros, que sea manifestada mientras estamos aquí, que se manifieste mientras vamos a la escuela o estamos en el trabajo, mientras hablamos con nuestra esposa o corregimos a nuestros hijos, que se manifieste tu gloria, que podamos vivir en esa esperanza en la que estamos firmes, en la que nos gloriamos de que un día vamos a ser como tu Hijo Jesús, porque sabemos que ese es tu plan, ese es tu propósito, traer a toda la creación, una creación caída que está en un proceso de degradación, al estado glorioso inicial que tú siempre pensaste, como en el tiempo de Génesis, cuando tú hiciste todas las cosas buenas, allí donde ya no habrá pecado, donde la presencia del pecado no será más, ni habrá muerte, ni dolor, ni angustia, donde tú secarás toda lágrima, donde nos vamos a gozar en tu presencia y donde vamos a poder verte cara a cara, donde vamos a poder conocer a Jesús tal como es. Señor, que ese sea nuestro objetivo en este mundo, darte gloria a ti. Que esa sea la razón de nuestra existencia, como tú lo has planeado desde el principio, y que nuestra vida, que nuestro ser, podamos entregarlo completo a ti, sabiendo que aún si tenemos que sufrir en este tiempo, aún si las cosas son difíciles, sabemos que el dolor, la aflicción que padezcamos en este mundo no tienen comparación con la gloria que tú vas a manifestar en nosotros en tu venida. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos y te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor, que tu gloria se manifieste en ellos. Guárdalos durante toda la semana y dales tu presencia, dales tu paz, dales tu gozo, tu paciencia, que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste en abundancia en nosotros, en cada uno de ellos, y que pueda mostrar ese amor que es el distintivo de tus discípulos, que otros puedan ver que somos tus discípulos por ese amor que manifestamos, no solamente profesamos, sino que manifestamos unos a otros. Muchas gracias, Padre. Para ti sea la gloria.